Capítulo 8. Bellísima persona. 1. Otro Cristo. La fiesta judía de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Hasta entonces Jesús había vivido junto a ellos. Ese día comenzó a hacerlo dentro de ellos. Los evangelios ponen 90 veces en boca de Jesús esta expresión: ha llegado el reino de Dios. En el hebreo y griego originales manifiesta acción, por lo que debería traducirse: ha llegado el reinado de Dios. Dios siempre ha estado presente en el mundo. Todo existe porque es pensado y querido por Dios. Pero Jesús ha traído una presencia de Dios como hombre, con quien entablar una relación personal de amor. ¿Quién reina en el corazón de los hombres? Por defecto, el cónyuge, los hijos, el jefe, la enfermedad, las modas, los vicios, la corrección política. Pues bien, Dios se ha hecho hombre para entrar en el corazón del hombre. Jesús inaugura la posibilidad de establecer una relación personal de tú a tú con Dios. Escribe Benedicto XVI: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es lo que se denomina gracia santificante. La palabra gracia tiene al menos tres significados: caer en gracia, recibir gracias y dar las gracias. Y los tres están encadenados. Se dan las gracias por unas gracias que se reciben al haber caído en gracia. Vamos a verlo más despacio. Caer en gracia. Jesús había anunciado: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada dentro de él. Por medio del bautismo, la Trinidad comienza a vivir en el alma del cristiano, o lo que es igual, el cristiano es introducido en la relación trinitaria de amor. El Espíritu Santo hace al cristiano un solo espíritu con Cristo, y el Padre le acoge como hijo adoptivo junto a su Hijo natural Jesucristo. La gracia diviniza al hombre. Los filósofos griegos distinguieron dos clases de realidad. Llamaron sustancia a aquello que las cosas son: piedra, perro, hombre, y accidentes a las determinaciones de la sustancia: tamaño, tiempo, color. Siguiendo esa distinción, la gracia es un accidente. El cristiano sigue perteneciendo a la especie Homo sapiens. Y concretamente un accidente cualidad. Identifica al cristiano con Cristo y le hace hijo del Padre. Pasa de relacionarse con Dios como una criatura frente a su Creador a estar como un hijo frente a su Padre. Por eso escribe San José María: el que no se sabe hijo de Dios desconoce su verdad más íntima. Recibir gracias. La adopción filial produce efectos decisivos en el alma del cristiano. En primer lugar, el perdón del pecado original y los pecados personales. El relativismo considera superada la idea de pecado. Pero basta consultar la actualidad para comprobar que la guerra, la violencia de género, el racismo, la corrupción, los abusos sexuales, la esclavitud o el aborto son terribles fuerzas oscuras que amenazan acabar con todo, y no prejuicios oscurantistas. El bautismo confiere también las gracias necesarias para ser santos: los sacramentos, la palabra y la atención pastoral. La gracia otorga una participación en la mirada de Cristo a través de la virtud de la fe, en su confianza filial en el Padre por la esperanza y en su corazón por la caridad. Confiere ciertos dones que facilitan la docilidad a las mociones del Espíritu Santo. Además, el Paráclito distribuye como quiere gracias especiales a personas concretas. Estos dones son de tipo jerárquico, por medio del sacramento del orden, para desempeñar los oficios de santificar, enseñar y regir, y de tipo carismático, para contribuir de distintas maneras a la edificación de la Iglesia. Unos y otros pueden expresarse en diversos estados de vida, laical, sacerdotal y religiosa. Si miramos al mundo, resulta vergonzante hablar del poder de Dios. Hoy solo se reconoce el poder de dominio armamentístico, económico, tecnológico, que nos enfrenta unos a otros y a todos con Dios. Pero existe otro poder más fuerte que reside en el ser y que pertenece al Creador, el poder de la verdad y del amor. ¿Se puede ganar un Nobel, un Oscar, un Grammy, una Olimpiada sin la gracia? El poder de Dios pertenece al sentido, no a la eficiencia. Se manifiesta como luz y calor en los corazones. Ser agradecido. La gracia no es un foco que ilumina desde fuera y resalta los defectos de la persona, conduciéndola a un perfeccionismo voluntarista y destructivo. No es un complemento vitamínico semejante a las espinacas del viejo Popeye. El pelagianismo y el gnosticismo no son cristianos. El protagonista de la santidad es Dios. La gracia irradia desde dentro del cristiano y lo transfigura de luz. Los santos se representan con una aureola para significar que así como la noche se reconoce en las viviendas habitadas por la luz de sus ventanas, así también los santos están habitados por el Espíritu Santo. Me encantó el comentario que alguien hizo de una amiga: tiene ángel y tiene luz. Tener gracia es tener encanto, estar habitado, tener ángel, tener luz, pertenecer al Espíritu Santo. El santo no es rígido, es dulce. Lucha generosa, pero serenamente. Se sabe muy querido y, por tanto, es muy agradecido. Irradia el amor divino y por eso resulta muy amable. Como escribe San Pablo, no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Dignidad humana. Desde la encarnación no hay simples hombres. Todo hombre es otro Cristo en acto o en potencia. Además del bautismo sacramental, existe el de sangre de los mártires y el de deseo de los catecúmenos y los buscadores de la verdad. Por eso cada persona posee una dignidad absoluta independientemente de sus circunstancias. Tiene razón Kant. Obra de tal modo que no trates a la humanidad ni en tu persona ni en la de los otros meramente como medio, sino siempre al mismo tiempo también como fin. Pero ese imperativo categórico en último término solo puede tener una fundamentación religiosa. Dios nos llama por nuestro nombre a ser otro Cristo. Desde el punto de vista subjetivo del comportamiento, es posible perder la dignidad, pero conserva su dignidad ontológica mientras tenga libertad moral. Por eso, si la sociedad puede defenderse de un delincuente privándole de libertad, no es adecuado quitarle la vida. En la película Pena de Muerte, la hermana Helen asiste al reo, a un reo llamado Matthew, y en su última conversación, antes de la ejecución, Matthew reconoce su culpa. Helen, ¿asumes la responsabilidad de ambas muertes? Matthew, sí, señora. Tras un doloroso silencio, dice Matthew, ayer, cuando bajaron las luces, recé por ellos. Nunca lo había hecho. Y Helen, hiciste algo horrible, Matt, horrible. Pero ahora tienes dignidad y nadie te la puede quitar. Eres un hijo de Dios. Matthew, nunca me habían llamado hijo de Dios. Me habían llamado hijo de muchas veces, pero no de Dios. Nunca he tenido un verdadero amor. Tengo que morir para encontrar el amor. Entonces el rostro de Helen resplandece y él la mira con aplacada gratitud. Gracias por quererme. Si se ignora la gracia, se cae en una visión naturalista del hombre. Escribe el cardenal Salies, diciendo, eso es humano, lo excusamos hoy todo. Alguien se divorcia, eso es humano. Uno bebe, es humano. Otro hace trampas en un examen o en una competición, es humano. Otro sumerge su juventud en el vicio, es humano. Se roba, es humano. No hay vicio que no se disculpe con esta frase. De modo que la palabra humano sirve para designar lo más débil y más desgraciado del hombre. Hay veces en que incluso es sinónimo de animal. ¡Qué lenguaje tan especial! Porque en realidad, lo humano es lo que nos distingue de los animales. Humanos son la razón, el corazón, la voluntad, la conciencia, la santidad. Eso es lo humano. Como afirma el Vaticano II, Cristo revela el hombre al propio hombre. Cuando nos referimos a la belleza del santo, no decimos que es una persona bellísima, sino una bellísima persona. Belleza que se manifiesta principalmente en la contemplación y la caridad. 2. Contemplación. Con todo el corazón. En el primer libro de la Biblia se lee: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: creced y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla. El hombre refleja a Dios en su mutua entrega como varón y mujer y en su dominio sobre la tierra. Dios confía el mundo al hombre para que lo habite y desarrolle la sociedad, el hogar, la cultura, la política, las artes, la filosofía, la economía, la medicina, la ciencia, la tecnología. Se lo entrega inacabado, como tarea. El hombre coopera con Dios en la creación, en primer lugar identificándose con Cristo, luego procreando y educando a los hijos, y finalmente construyendo el mundo. Por eso también dice el Génesis que el hombre fue creado para trabajar como el ave para volar. Jesús vivió 30 años en Nazaret. De esa larga etapa, aparte del episodio del templo, solo sabemos que crecía en sabiduría, edad y gracia, que obedecía a sus padres y que era conocido como carpintero. Los evangelios no dicen más porque no hay más que decir. Ese silencio es muy elocuente. La vocación original del hombre a dominar la tierra consiste, después de la encarnación, para la inmensa mayoría de los cristianos, en identificarse con Cristo en su vida oculta. San Pablo comienza su carta a los corintios: a todos los santos que están por toda Acaya. Y termina: todos los santos os saludan. ¿Quiénes son esos santos? Los simples cristianos. Nosotros pensamos en míticos personajes, pero ellos en los que viven en Corinto, Tesalónica o Éfeso. Bautizarse suponía desprenderse de la vida anterior, hacerse un extraño en la familia, apartarse de la manera de vivir y hablar habitual, distanciarse de las solemnidades públicas de la ciudad y el Estado, entrar en conflicto con la ley y el poder. El converso abrazaba una vida intranquila y de renuncia que a menudo llevaba a la muerte, porque sabía qué poco saciaban los mitos el ansia de verdad y libertad, y qué plenitud, en cambio, había en el amor de Cristo. Cuando los cristianos se hacen más numerosos, disminuyen la seriedad y el valor. Cada vez hay más niños que ya no perciben el enorme paso de la conversión. Lo que en sí es tan extraordinario se vuelve obvio. Incluso el imperio se declara oficialmente cristiano. Quien quiera ser buen ciudadano tiene que ser cristiano, al menos de nombre y en su conducta pública. En la decadencia moral de entonces, santo pasó a significar la persona que realiza de forma extraordinaria el mandato del amor. El religioso, el mártir, el eremita, el teólogo, el misionero, el caritativo. Esta idea de santidad tocada por lo extraordinario ha impregnado la conciencia cristiana hasta hoy. El Vaticano II, y San José María fue un precursor, enseña que para ser santo no es preciso hacer nada extraordinario, sino realizar extraordinariamente lo ordinario. Lo que se hace en concreto no es relevante, porque lo que cuenta es cómo se hace. Pero por otro lado adquiere más importancia, porque es la tarea que Dios nos confía en la construcción del mundo. Ser santo significa hoy amar con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente en lo ordinario. ¿Quién puede decir que actúa así? Quien reconoce en cada situación las propuestas de Dios y las realiza con amor. Caminando con Jesús. Romano Guardini señala algunos personajes de la historia y de la literatura prototípicos de un cierto estilo de vida. Sócrates representa el hombre que desarrolla su cualidad interior, en su caso la sabiduría, durante largos años, y llega a su plenitud y muere. Aquiles, el héroe mitológico de Homero, es modelo de una forma de existencia que, como la pólvora, arde impetuosa y se apaga. El estoico Epícteto, a diferencia de los anteriores, no está orientado a la acción, sino que es interiormente frágil. Percibe cómo amenaza cuanto acontece y se encierra en el punto de su intimidad. Posee una estructura vital fuerte y solitaria. Eneas, personaje de Virgilio, es modelo de quien vive luchando para abrirse camino y los sucesos le llevan a avanzar en el cumplimiento de su destino. Buda es el prototipo del que, al contacto con el dolor y la muerte, desenmascara el mundo como apariencia y encuentra el camino para abolir la existencia misma. Jesús posee un estilo de vida propio. No tiene objetivos ni manifiesta intranquilidad. Simplemente reconoce en cada suceso la voluntad del Padre que conduce la historia y añade su voluntad obediente. De aquí surge la acción. Desde niño hasta la cruz, Jesús manifiesta que el fin de su vida es cumplir la voluntad del Padre. A los 12 años responde a María y José: «¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre?». Cuando sus discípulos le ofrecen la comida que acaban de comprar en Samaria, le responde: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado». Otro día está rodeado de una multitud, le avisan que le buscan su madre y sus hermanos y dice: «El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Tal identificación de voluntades, más fuerte que la comida o la sangre, se llama amor. La misión de Jesús consiste en asumir su vida y llevar cada situación a la intimidad con el Padre. No es importante lo que en concreto ocurra. Por eso los evangelios nos han narrado solo algunos acontecimientos de su vida. San Juan termina así: «Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús y que, si se escribieran una por una, pienso que ni aun el mundo podría contener los libros que se tendrían que escribir». La voluntad del Padre se desprende de forma viva de la situación. El conjunto de circunstancias que configuran el momento presente, lugar, día, hora, actividad, compañía, salud, hacen de él, de ese momento, algo inédito. Y ahí se encuentra también la mirada de Cristo, que lo conoce todo y nos propone algo. No un encargo, sino algo para realizar juntos, de manera que no importa demasiado si es fácil o difícil. Si percibo esa propuesta y respondo afirmativamente, se produce una nueva situación que llega con una nueva propuesta, y así vamos caminando con Jesús. Por eso decía San José María: «Sabedlo bien, hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes, que toca a cada uno de vosotros descubrir». Se trata de un estilo de vida formal, no material. Es una forma de vivir. No importa si se trata de una vida larga o corta, sana o enferma, exitosa o fracasada, rica o pobre. Escribe San Juan Pablo II: «Considerar la vida como vocación, que es esto que estamos considerando, favorece la libertad interior, estimulando en la persona el deseo de futuro, conjuntamente con el rechazo de una concepción de la existencia pasiva, aburrida y banal». En el origen de todo camino vocacional está el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él nos revela que no estamos solos construyendo nuestra vida, porque Dios camina con nosotros en medio de nuestros quehaceres. Y si nosotros lo queremos, entreteje con cada cual una maravillosa historia de amor única e irrepetible. Como escribe León Felipe, nada fue ayer ni va, nadie fue ayer ni va hoy ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Contemplación. La oración es arte y camino. Comienza con oraciones vocales, sigue con el examen de la vida, continúa con la reflexión de verdades espirituales, y cuando el corazón está suficientemente purificado, Dios le concede el don de una oración contemplativa en el silencio y la quietud. También la santificación de la vida comienza ejercitándose en obras virtuosas. Y cuando el corazón se ha purificado, Dios le concede el don de una actividad contemplativa. El alma se siente constantemente mirada y querida por Dios. Se sabe corredentora. Encuentra un sentido para todo. Se cuenta de tres picapedreros que, al ser preguntados por lo que hacían, uno respondió que trabajaba la piedra, otro que sacaba adelante su familia y el tercero que construía una catedral. El contemplativo solo ama, acaricia a Cristo. El amor transfigura lo que toca. Como el estómago metaboliza los alimentos, el amor transforma todo en gloria. Amar es una acción inmanente, que son aquellas que tienen el fin en sí mismas, como jugar, conversar, contemplar. Y cuando una actividad transeúnte, que persigue una finalidad distinta de sí misma, se convierte en amor, pasa a ser inmanente. Dicho de otra manera, la contemplación une la causa formal y final. Causa formal es la esencia de lo que se hace. Causa final es la meta hacia la que se orienta. El contemplativo ama para amar. Lo que una persona hace no se conoce desde fuera. Quien entrega una moneda a otro puede estar dándole una limosna, pagándole una deuda o comprando su voluntad. Se llama objeto moral al bien real o aparente que la acción tiene para quien la realiza. Pues bien, haga lo que haga, el objeto moral del contemplativo es Cristo. La persona contemplativa se distingue porque valora igual las tareas escondidas que las aparentes. Cuida los pequeños detalles. No vive en el pasado ni en el futuro, sino en el ahora. No conoce el aburrimiento. Está alegremente disponible para el sacrificio. Es empático. Está siempre alegre. Esta alegría perpetua es lo que se denomina felicidad. Ha llegado la hora de los laicos. Ellos son los constructores del mundo y de la Iglesia. Imagina cómo será el mundo cuando las familias, las empresas, la cultura, la política, la economía, la moda estén protagonizadas por santos. 3. Caridad. Cor ad cor loquitur. Jesús es el Hijo del Padre encarnado para salvar a los hombres. Es pura apertura hacia el cielo y hacia la tierra. Es el hombre perfecto. Cada instante de su vida es amor. El trabajo en la carpintería y la vecindad en Nazaret, la predicación y los milagros de su vida pública. Pero si queremos captar lo distintivo de su amor, hemos de situarnos en aquella noche en que se reúne con sus 12 para celebrar la Pascua e instituir la Eucaristía. Después de cenar, Jesús tomó un pan y una copa de vino, los bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados». ¿Es posible que un hombre entregue su vida por otro? Sí, a veces las madres lo hacen por sus hijos. También algunos entregan la vida por su obra o sus ideas, por su pueblo en guerra o por su prójimo en peligro. Pero solo comprenderemos el «por vosotros» de Jesús si borramos todo sentimentalismo. Cristo se entrega por todos los hombres, cercanos y lejanos, antecesores y sucesores, judíos y paganos. Si una persona entrega todo su amor a otra, no puede compartirlo con un tercero. Cristo, en cambio, se entrega totalmente a cada uno. Cada ser humano está respaldado por el amor de Dios hasta el extremo. Los discípulos tendrán que aguardar a Pentecostés para entenderlo, pero llevan mucho tiempo experimentando el amor sobrenatural de Jesús. Por eso, cuando en el clímax de emoción y misterio de aquella última noche dijo: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado», debieron quedarse muy serios. ¿Cómo iban a amar como Jesús? Era como si les dijera: «Os doy un mandamiento nuevo, que caminéis por encima de las aguas como yo he caminado». El Espíritu Santo les aclarará que Jesús no es únicamente el modelo del amor, la causa ejemplar, sino también su autor, la causa eficiente. Que deberían entenderlo así: «Como mi amor está en vosotros, permitidle que ensanche vuestro corazón para hacerlo capaz de amar de manera semejante al mío». El amor del cristiano, la caridad, es una realidad mística. No es cosa de carácter, ni se logra a base de esfuerzo. Jesús mismo propuso la parábola de un labrador que encuentra un tesoro y en su alegría vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este hombre no es modelo de generosidad, de desprendimiento, como generalmente se ha interpretado, sino de felicidad. Quien descubre el amor de Jesucristo renuncia alegremente a lo suyo, simpatías y antipatías, planes y opiniones, porque tiene el corazón desbordado de amor. Como reza el lema de John Henry Newman: cor ad cor loquitur. El corazón habla al corazón. La oración espejo. El amor de Dios podría compararse a una cadena de tres eslabones: deslumbramiento, intimidad y caridad. Es importante el orden porque cada uno cuelga del anterior. Lo primero es descubrir el amor de Dios. Contempla las manifestaciones del amor que Dios te tiene, comenzando por las más universales, la creación, la vida, siguiendo por la redención, la Eucaristía, la gracia, la fe, la comunidad de los hermanos, hasta las más íntimas que solo Dios y tú conocéis. Nunca acabaremos de entender un amor así. Por eso San Pablo invitaba a los efesios a conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. De ese amor previo de Dios surge fuerte y sano nuestro amor de correspondencia. Como dice Santa Teresa, si no conocemos que recibimos, no despertaremos el amor. Siéntate ante un sagrario, mira un crucifijo, contempla a Jesús en el Evangelio, recógete en la séptima morada de tu alma. Esa intimidad también se alimenta de la vida ordinaria, como ya hemos visto, hasta que entres en el corazón de Jesús. Con el Salmo 73 rezarás: «No te tengo a ti en el cielo, y contigo, ¿qué me importa la tierra? Para mí lo bueno es estar junto a Dios». Y en el corazón de Jesús, ya en tercer lugar, como tercer eslabón, encontrarás también a los demás. El tercer eslabón de la vida espiritual es la caridad. No es un amor de correspondencia, sino un ensanchamiento del corazón al modelo del de Cristo. El amor al prójimo solo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con Dios. Un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento: en Dios y con Dios amo también a la persona que no me agrada o ni siquiera conozco. Aprendo a mirar a esta otra persona no ya solo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Su amigo es mi amigo. Hasta aquí Benedicto XVI. La caridad consiste en ver al prójimo, al prójimo reflejado en los ojos de Cristo. La mirada misericordiosa de Jesús es la escuela donde aprendemos que el otro tiene derecho a ser como es, porque Dios le quiere santo, pero sin esperar a que lo sea. Aprendemos a disculpar conscientes de que concurren circunstancias atenuantes y eximentes que solo Jesús conoce. Aprendemos a perdonar y confiar en la justicia de Dios sin renunciar a la posible justicia de la tierra y sin faltar a la caridad. Aprendemos a compadecer, a padecer con, a sentir como propias las desgracias ajenas, a servir a Cristo en el pequeño, lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Esta oración espejo en los ojos de Cristo tiene una eficacia inmediata. La caridad pasa de ser un precepto, un deber ser, a un deseo del corazón. Baja de la cabeza al corazón. El bien conocido no hace bueno a quien lo piensa. El bien amado sí hace bueno al que lo ama. Pero no hemos de formular el propósito de amar como Cristo con nuestras solas fuerzas. Es la hora de la infancia espiritual, de exponerle nuestra pequeñez y manifestarle que si quiere que cumplamos el mandamiento nuevo, tiene que hacerlo Él en nosotros. Nos tiene que trasplantar su corazón y su mirada. Salimos de un rato de oración así, repitiendo ejaculatorias como estas que empleaba San José María. Que vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. O tú verás lo que haces. O yo no puedo, pero tú sí. Y vamos al trato con esa persona tan difícil y caminaremos sobre las aguas. Quizás solo unos pasos, para después hundirnos como Pedro. Pero volveremos a rezar así y a pisar sobre agua. Y nuestro corazón se irá pareciendo cada vez más al de Cristo. Vocación a servir. Quien camina por esta senda adquiere el hábito de servir, un estilo de vida atento y agradecido por el don de poder dar. Escribe Amado Nervo: todo hombre que te busca va a pedirte algo. El rico aburrido la amenidad de tu conversación, el pobre tu dinero, el triste un consuelo, el débil un estímulo, el que lucha una ayuda moral. Todo hombre que te busca de seguro ha de pedirte algo, y tú osas impacientarte, y tú osas pensar, qué fastidio, infeliz. La ley escondida, que reparte misteriosamente las excelencias, se ha dignado otorgarte el privilegio de los privilegios, el bien de los bienes, la prerrogativa de las prerrogativas, dar. Tú puedes dar. Y en cuantas horas tiene el día, tú das, aunque sea una sonrisa, aunque sea un apretón de manos, aunque sea una palabra de aliento. En cuantas horas tiene el día, te pareces a él que no es sino dación perpetua, difusión perpetua y regalo perpetuo. Deberías caer de rodillas ante el Padre y decirle: gracias porque puedo dar, Padre mío. Nunca más pasará por mi semblante la sombra de una impaciencia. En verdad os digo que vale más dar que recibir. Algunos cristianos reciben el don del celibato. Un amor que, a semejanza del de Cristo, aúna exclusividad y universalidad. Es un tamaño de corazón que le hace capaz de acoger al Padre, a la Virgen, a los ángeles, a los santos, a las almas del purgatorio, a los familiares, a los amigos, a los que sufren, a los que nacen, a los que no tienen fe, a todos los hombres. Por eso el célibe es un don también para la humanidad. Como esas ermitas de la Virgen en las que todo el mundo confía sus necesidades al corazón maternal de María. Lo expresa muy bien el siguiente cuento. Ten Faulín, el hombre más viejo de la aldea, se detuvo ante la puerta de la casa de su hijo. Sentada en el umbral, su nieta Sautao lloraba. El anciano acarició el negro cabello de la niña, contorneó su rostro y secó una lágrima que corría por la mejilla de la hija de su hijo. ¿Por qué, Sautao, lloras tan amargamente? Abuelo, he oído decir que el tigre devorador de hombres ha vuelto al bosque, y temo por los míos y lloro por mi padre. Pero tu padre jamás entra en el bosque, solo tu madre acude allí por leña. Lo sé, oh anciano, y también lloro por mi madre. Pues enjuga tu llanto, porque si tu madre va al bosque, la escolta siempre tu hermano. Es cierto, abuelo. Pero el caso es que también lloro por mi hermano. Pero él, Sautao, es el mejor cazador de la comarca. No debes llorar, ya que Saulín, tu hermano, de seguro acabará con la fiera. No lo dudo, abuelo, pero no cesarán mis lágrimas, ya que también lloro por el tigre. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. La formación doctrinal, la rectitud moral, las prácticas de piedad o el trabajo no bastan para representar a Cristo. El ADN del cristiano es el amor misericordioso, que se conmueve ante la pobreza, la enfermedad, la injusticia, la muerte, y también ante la ignorancia, la malicia, las adicciones, la soledad, la desesperanza.